Nos vamos al encuentro de Agustín Rossi, titular de la AFI. Hola, Agustín, Jorge Alperín y Luisa Balmaya, los saludamos. ¿Cómo le va, Rossi?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, intentamos dividir la entrevista en dos partes, una que va a ser la política y otra la que tiene que ver con sus funciones, respetando obviamente las cosas que no nos pueda decir. Pero finalmente quedó, más allá de que el avión todavía sigue estando en Ezeiza, resuelto este tema, está en manos de la justicia, ya el Estado Nacional no tiene nada que hacer, porque he visto que ayer en la Comisión Bicameral de Seguimiento hubo algunos reclamos por parte de la oposición, como que los informes que habían pedido no habían llegado completos. ¿Qué es lo que tiene para decirnos en ese sentido?
Bueno, me parece que hay que dividir las cosas, digamos, ¿no? Una cosa es la actuación de la justicia y otra cosa es lo que ha hecho la oposición, ¿no? Y en esto yo quiero decir que la oposición ha actuado imbuida de un alto caranchismo político, porque este es un tema de muchísima sensibilidad para los argentinos, fundamentalmente sensibilidad que viene dada a partir de los dos atentados que sufrió nuestro país, y sensibilidad que no solamente está en la comunidad o en la colectividad judía, sino que está en el conjunto de la sociedad argentina. Entonces merecía por parte de los opositores un tratamiento más responsable, no esta irresponsabilidad de primero caranchear el tema y segundo tratar de instalar de que estábamos en el borde de una operación terrorista, de un atentado terrorista. Me parece que allí claramente lo que sucedió fue una combinación, como suele pasar, entre dirigentes opositores y medios de comunicación, o periodistas, o sectores de periodistas de los medios de comunicación más opositores al gobierno, que salieron a agredir y a descalificar al gobierno, a descalificar a los funcionarios que mayor responsabilidad tenemos en este tema, en este caso el ministro de Seguridad y yo, y intentaron de todas maneras generar un relato que no se condice con la realidad, ¿no? Recordar lo que intentaron ridiculizar mis argumentos sobre que la cantidad tan alta de tripulantes era porque también se llevaba adelante un proceso de adiestramiento de los iraníes para con los venezolanos, cosa que a partir de la declaración de los funcionarios o de los tripulantes venezolanos parece que cada vez queda más clara que claramente era así, digamos, ¿no?
Rossi.
Y después hay otra cosa que es la investigación de la justicia. En la investigación de la justicia nosotros somos respetuosos de lo que está haciendo la justicia. Hemos colaborado claramente cada vez que la justicia nos ha solicitado algún tipo de colaboración, ya sea tanto la Agencia Federal de Inteligencia como las áreas que incumben al Ministerio de Seguridad, y claramente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y en primera instancia todas las agencias del Estado han actuado correctamente, ¿no? Han actuado correctamente porque en ningún momento a nosotros nos saltó ninguna alerta de Interpol, ninguna alerta roja, ni la base con la cual consultamos, que es una base que surge de un acuerdo que firmó el anterior gobierno con los Estados Unidos, nos permitían sacar conclusiones de alguno de los 19 integrantes de la tripulación. Bueno, ahora está en manos de la justicia, esperemos ver qué es lo que la justicia hace, pero sí, simplemente hicieron una operación brutal, acompañado con ese coro de periodistas que repugna, ¿no? La verdad que además el caranchismo político de algunos dirigentes políticos y lo inescrupuloso de una cantidad de periodistas que cuesta seguirlo llamando como tal, ¿no?
Este episodio del avión, Rossi, tiene la apariencia de una devolución de gentilezas del macrismo por los avances de la AFI sobre la Gestapo macrista. ¿Usted lo ve de esa manera?
No, bueno, me parece que puede ser en el campo de lo que decía recién, de cómo se ha posicionado el macrismo en este hecho, digamos, ¿no? Entonces, todo el garantismo político que han llevado adelante. Bueno, en el medio de todo esto, la Corte Suprema de Justicia confirmó los procesamientos de Arribas y Magdalena, ¿no? Uh-huh. Que sucedieron en estos días, así que... Y además eso también, a mí a uno le da mucha bronca, ¿no? Porque uno de los principales impulsores de las denuncias que nos han hecho los opositores es Milman, que fue funcionario del Ministerio de Seguridad que conducía Patricia Bullrich, ¿no? Uh-huh. Y que el último avión en el cual tuvo injerencia fue el avión que llevó municiones a Bolivia para apoyar el golpe durante el gobierno de Macri, ni que hablar de Santiago Maldonado, de Nahuel y de la pericia trucha que hicieron que le hicieron hacer a Gendarmería sobre el caso Nisman. Entonces u otros dirigentes políticos que lo sacan, de vez en cuando aparecen dirigentes políticos, viste, de la década del 90 que están desaparecidos y hablan con circunspecto, como si supiesen mucho de como grandes hombres de Estado, y cuando estuvieron en el gobierno pasaron las voladuras de los atentados contra la AMIA y contra la embajada, pasó la voladura de Río Tercero. Siempre miraron hacia el costado, ¿no?
Claro. Ahora, yo escuchaba y pienso, digo, además, muchos hablan con una liviandad, porque, y se lo digo a usted, Rossi, que fue ministro de Defensa, digo, con el ARA San Juan, jamás dieron una explicación cabal, espiaron a los familiares de las víctimas. Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Milman, Miguel Ángel Toma, lo voy a mencionar, creo que hace referencia a él, vamos a dar los nombres concretos. La verdad es que uno los escucha hablar y, digo, no se les cae la cara de vergüenza, porque han sido protagonistas de episodios tremendos, tremendos para la sociedad argentina, y sin embargo salen a levantar el dedito y acusar. Es increíble, ¿no?
No, sí, es increíble, porque la realidad es que además en este caso, digamos, ¿no? Por todo lo que significó, lo que significaron los atentados para el conjunto de los argentinos, a utilizar ese sentimiento o esa sensibilidad que existe en todos los argentinos y más acentuada en la colectividad judía, me parece que es un canallismo enorme, sin ninguna duda.
Ahora, Rossi, cuando sucedió lo de Nisman, uno vio ahí como funcionando una suerte de consorcio internacional, Washington con las embajadas, con Israel, con sectores de la justicia locales, con la oposición. Bullrich era la principal vocera de esto. Y ahora ve un episodio donde hay un juez que retiene el avión, ya van 3 semanas, sin si haber encontrado nada concreto. Ahora involucra al FBI también en una reunión, se mueven sectores también, por supuesto, de la oposición. ¿No permite ver una suerte de consorcio internacional ahí operando con algunos temas?
Claramente la oposición se movió en ese sentido. Y a partir de que el juez se hizo cargo de la causa, nosotros decidimos, y me parece que lo que corresponde, digamos, ¿no? Es actuar como auxiliares de la justicia, no auxiliares de la justicia, sino que ante cada requerimiento judicial hemos respondido adecuadamente. Sobre el informe del FBI, yo quiero decir que el informe es un informe que, como dice en su leyenda, en su leyenda cabecera, es un informe de inteligencia que no puede ser utilizado como prueba judicial. Y lo que dice el informe es que Ademi es un piloto, que es CEO de una empresa aérea y es piloto y socio de una empresa aeronáutica, que esa empresa aeronáutica ha trabajado para el CUT y que al CUT tiene relación con Hezbollah. Hezbollah sí es considerado una organización terrorista en la Argentina, al CUT no, si bien es considerado una organización terrorista en Estados Unidos. porque Naciones Unidas no considera al CUT como una organización terrorista. Entonces, es un informe importante desde el punto de vista de lo que significa la causa, pero a mi criterio es eso, nada más, y no dice taxativamente que Ghassemi es miembro del CUT. Pero bueno, en eso yo tampoco quiero opinar demasiado, digamos, ¿no? Porque está actuando la justicia y no quiero que se vea ninguna expresión mía como interferencia a la justicia, sino que por el contrario, nuestra acción ha sido siempre, o nuestra actitud ha sido siempre la de colaborar con el juez y con la fiscal que están llevando adelante, que están llevando adelante la causa. Lo que sí es claramente visible es lo que ha sucedido con la oposición y con sectores de medios de comunicación, que vuelvo a decir, la oposición caranchea y hay periodistas que son verdaderos canallas, claramente.
Ahora, Rossi, a propósito, y ahora sí nos vamos al capítulo un poco más político, saliendo de las funciones frente a AFI. Digo, en las últimas semanas se ha visto, lo decía el presidente ayer, intentos de corridas cambiarias, devaluatorios, presiones sobre el dólar de determinados sectores, está clarísimo. Hemos visto camioneros cortando, haciendo piquetes. Hemos visto una oposición que dice que el país casi está a la deriva, que no tiene destino, que el presidente no se ocupa de gobernar. ¿Ve usted en todo esto un intento de desestabilización realmente? Porque, uno después lee cifras, habrá cosas que corregir, etcétera, etcétera, pero, digamos, nada de esto que se dice, están lanzando un paro de comercialización de granos y carnes. ¿Ve en esto un intento de desestabilización en el tramo, uno podría decir, final de este primer mandato de Alberto Fernández?
Bueno, lo del paro es inentendible, ¿no? Porque si hay algún sector de la economía argentina que le ha ido muy bien con este gobierno, producto de las políticas del gobierno, producto del esfuerzo de los productores y también producto de la situación internacional que ha elevado claramente el precio de los commodities, es el sector agropecuario, ¿no? La verdad que la primera vez que uno de los sectores que mejor le ha ido desde el punto de vista de la rentabilidad económica en los últimos años hace un paro. No se sabe por qué, digamos, ¿no? Por cuál es el motivo del paro, que yo sospecho que tiene lo que pasa con la dirigencia agropecuaria en la Argentina, que muchas veces está más influenciada por la política argentina que por tratar de representar los intereses de sus representados adecuadamente. Y creo que sí que hay todo un intento de relato sobre lo que pasa en la Argentina que no se condice con la realidad, ¿no? Uh-huh. Hubo, como dijo el presidente, un intento de forzar una corrida, el gobierno reaccionó y reaccionó adecuadamente. Hoy volvió a comprar cerca de 550 millones de dólares el banco central, los objetivos se termina con una ecuación positiva en el mes de junio, y creo que los objetivos que se tenían para el primer semestre en cuanto a las reservas se cumplen adecuadamente. Seguimos fortaleciendo el mercado en pesos, por más que los opositores que ya defaultearon la deuda en pesos dijeron que la iban a volver a defaultear en un grado de irresponsabilidad enorme. Los mismos que defaultearon la deuda en pesos en el 2019 dicen que si son gobierno van a intentar defaultearla de vuelta, lo cual obviamente genera una cantidad de incertidumbre y se genera una cantidad de circunstancias y una cantidad de situaciones que generan un clima que, vuelvo a decir, no se condice con la realidad. Nadie dice que hoy todos los argentinos estamos viviendo en el marco de una panacea, pero tampoco es cierto que todas las cosas en la Argentina están mal. Hay cosas como los niveles de crecimiento económico, la baja de la desocupación, la mejora en la distribución del ingreso, los niveles de inversión que se van generando en la Argentina, que son alentadores para ir dando batalla a las cosas que todavía nos faltan. Nos falta seguir mejorando los ingresos en nuestro país, estamos en el medio de un proceso inflacionario, en donde una economía ya indexada e inflacionaria como la Argentina, el impacto de la inflación en todo el mundo le genera mayor aceleración, y sobre eso el gobierno está trabajando claramente, y esperamos que de acá a final del año logremos tasas de inflación muchísimo más aceptables, pero sí, sin ninguna duda, que hay un escenario político y en un intento de construir un relato, una sensación de lo que sucede en la Argentina que no se condice con la realidad. También quiero decir una cosa, Luisa, Jorge, una cosa es lo que sucede en el AMBA y otra cosa cuando uno sale del interior, ¿no? El clima que se vive muchas veces en el interior, independientemente de que este impacto del gasoil y esta situación del gasoil impactó en todo el país y en el interior también, es un clima de mucho más expectativas que por ahí el que sucede en el AMBA, en donde la influencia de los medios de comunicación es muy importante, no, sin ninguna duda.
Rossi, ¿como peronista le preocupa que el presidente y la vice vayan a actos diferentes?
No, creo que hay que sumarlos. La verdad es que yo no que mañana hay un acto de la CGT, el sábado hay otro acto que hace Cristina con un compañero que es un excelente intendente, Mario Seco en Ensenada. El acto de la CGT tiene todo el simbolismo del movimiento obrero, seguramente ahí en Ensenada, que está cerca de Berisso, que es el kilómetro cero del peronismo, según se autodenominaron. Me parece que también va a tener toda esa fuerza y todo ese simbolismo. Entonces, me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es sumar. Entonces, a mí no me preocupa que haya dos actos. Muchas veces los peronistas hemos pasado el 1 de julio sin que haya un solo acto, así que la realidad es que prefiero que haya dos actos y que en esos dos actos se escuchen la palabra del presidente y de la vice, que siempre dejan mucho de reflexión y mucho para analizar, ¿no?
Ahora que dice, prefiero que haya dos actos, pensaba con vista ya a los comicios del año próximo y prefiere que haya más de dos candidatos. Digo, ¿se van a definir las candidaturas mediante las PASO? Hoy el presidente de la Nación, en realidad ayer, ratificaba que sí, que va a ser candidato y que él entiende que será a través de las PASO. ¿Usted está de acuerdo con esto? Es imposible pensar en un candidato o candidata por consenso, está claro que no, ¿no?
Bueno, me parece que tenemos que hacer al revés de lo que hicimos en el 2021, ¿no? En el 2021 la dirigencia del Frente de Todos, la dirigencia nacional del Frente de Todos, salió con una consigna que parecía que eran listas únicas o muerte, ¿no? Que obligando a hacer listas únicas en todos los distritos, a los que no acatamos esa decisión, como en mi caso, sufrimos algún tipo de represalia, por decirlo de alguna manera, siendo insurgente, ya pasó. Pero ciertamente fue una decisión equivocada, ¿no? Porque en 17 de los 24 distritos electorales que tiene la Argentina ganaron los frentes que tuvieron paso. Y yo creo que Cambiemos es muy probable que tenga paso en las elecciones presidenciales del año que viene. Entonces, tampoco es ilógico que nosotros pensemos en tener un paso para elegir candidato a presidente.
Sobre todo que fueron los autores de la ley, Rossi.
Vuelvo a decir, digamos, ¿no? Creo que lo que habría que hacer es entrar al proceso electoral con esa actitud. Si después el propio proceso electoral termina generando síntesis y se sintetiza en una gran fórmula o en una fórmula que genere consenso, bueno, será producto de eso. Pero no salir con la idea de que las PASO están prohibidas en nuestro movimiento, porque eso es muy negativo, muy negativo. Además, somos una coalición, está claro que tenemos diferencias, está claro que estamos aprendiendo a convivir con esas diferencias, así que lo lógico y lo razonable es que exista también la posibilidad de que esas diferencias se terminen expresando en un PASO, que sería además lo más lógico que hacen los partidos políticos populares y democráticos en todo el mundo, ¿no? O consultar la opinión de sus afiliados, de sus adherentes, de su caudal electoral para definir cuál es el perfil que quiere llevar adelante en cada una de estas situaciones, ¿no?
Hablando de diferencias, el Cuervo Larroque ha dicho que la fase moderada está agotada. ¿Usted piensa lo mismo?
No sé cuándo empezó la fase moderada, digamos. No me parece que esas sean las definiciones, digamos, ¿no? Ni moderado, ni... La verdad que yo creo que a veces cometemos un error no digo que sea en este caso, digamos, ¿no? Pero a veces yo veo que se analiza la política como si fuese en un laboratorio, digamos, ¿no? Y la política se tiene que analizar y las decisiones políticas que se toman se tienen que analizar en el contexto en donde se toman y cómo se toman, ¿no? Y los contextos son distintos y muchas veces esos contextos viabilizan o no una toma de decisiones políticas o de decisiones económicas. No fue lo mismo el 2003 que el 2007, que el 2002, que el 2011, ni tampoco que el 2015, y obviamente tampoco fue tampoco ninguno de esos años fueron similares a lo que sucedió entre el 2009 entre el 2019 y el 2023, que es la etapa que estamos viviendo ahora. Entonces, yo creo que cuando uno evalúa las decisiones que se toman, hay que ver el contexto en el cual se tomaron esas decisiones. Yo no creo que el presidente sea un moderado, creo que el presidente tiene un estilo de comunicación, un estilo en cuanto a la toma de decisiones, pero cuando demostró en muchos momentos tener mucha firmeza, digamos, ¿no? Cuando impulsó la ley del IBE, demostró mucha firmeza porque era un momento difícil para impulsarlo en el medio de la pandemia. Las decisiones que tomó en el marco de la pandemia también lo mostraron con mucha decisión. Decisiones como, por ejemplo, declarar de interés público a la internet, a la televisión por cable, a la telefonía celular, o el proyecto de reforma judicial que envió al Congreso de la Nación, la misma decisión de tomar el acuerdo, de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fueron, o el mismo discurso del presidente en la Cumbre de las Américas, muestran un presidente que cuando está convencido de una determinada cantidad de circunstancias o de una determinada motivación, lo dice sin ningún tipo de problemas. Entonces, me parece que vuelvo a decir que la política se tiene que analizar en un contexto. Siempre recuerdo aquella respuesta de Néstor Kirchner en el programa de 678, cuando le preguntaron por qué lo había puesto a Redrado como presidente del Banco Central, cuando lo despidió a Paratgay, por qué lo había puesto a Redrado, y mostró el contexto que existía en ese momento y dice, bueno, no lo podía poner al saco con que el de presidente del Banco Central. Entonces, me parece que esto también es un hecho que hay que analizar, ¿no? Y me parece que eso hay que tomarlo con mucha tranquilidad, porque la verdad es que nosotros mismos, durante todos los años, nosotros no nacionalizamos YPF en el 2005, la nacionalizamos en el 2012. Con Cristina todavía sentada con el 54% de los votos que había sacado en la elección del 2011. Entonces, me parece que las cosas hay que analizarlas según el contexto. Esto no significa que si el contexto es negativo uno tenga que quedarse con eso y no tenga que tratar de forzar y de llevar adelante determinadas situaciones, pero también es cierto que me parece que los contextos pesan y en un determinado momento tienen que ser tenidos en cuenta.
Boca Juniors tiene Agustín Rossi que ataja todos los penales, me parece que no es el único, ¿eh?
El único problema que tengo es hincha de River, así que nada más.
Bueno,
lamento.
No hemos tenido un buen jueves hoy.
Bueno, Agustín, gracias, Rossi, por su tiempo, por la posibilidad de escucharlo en esta tarde. Le mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Adiós.
Gracias. Agustín Rossi, titular de AFI.